En línea de comunicación, la ministra Cecilia Pérez. Ministra, buen día. ¿Cómo le va, señora? Te saludamos aquí, Ricardo, Carmen y Antonia.
Buen día, Ricardo, Carmen y Antonia, y buen día a toda la audiencia.
Buen día,
buen ministra. Día, ministra.
Justo de que Mita ya es tranquila, lleva a ministra y conlleguemos los problemas.
No, y eso, así nomás los 24 horas, los 7 días, no queda otra.
Es imposible tener cierta tranquilidad por mucho tiempo, ¿no?, en el ministerio a su cargo.
No, cuando hay mucho silencio es porque algo está entrando.
Es para sospechar, ¿verdad?
Viene la tormenta.
Exactamente.
Como esa criatura, ¿verdad?, que de repente hace mucho ruido y de repente desapareció. ¿Dónde están? Están calladitos. Hay que mirar. Así más o menos, ¿verdad? Bueno, ministra, ¿qué pasó en el penal de Pedro Juan Caballero?
Bueno, un perro salió del pabellón con el fin directo de salió por la ventana, ¿verdad? Cortó el barrote y salió por la ventana con el fin de llegar hasta el muro y encender la mecha, un explosivo que habían instalado ahí con el fin de hacer volar el muro, ¿verdad? O sea, por lo menos una parte, yo no sé, todavía no tengo el reporte de la capacidad de daño que tenía lo que se encontró, pero categóricamente ese era el objetivo.
Todavía no se tiene la cantidad de kilos de la pólvora que utilizaban. ¿Se cree que es una dinamita?
Sí, que tenía una mecha, estaba todo instalado para hacer volar el muro.
Esa es la idea en principio. ¿Y esa área da la posibilidad de que muchos reclusos pudieran fugarse o no, ministra?
Y depende del boquete que se vaya a hacer.
¿Pero es un sector donde hay mucha población?
No, el muro es el muro perimetral.
Ah, ya. Es que tiene que hacer recorrido para salir de la dependencia de la celda hasta llegar al perímetro.
Justamente los perimetrales fueron los que se percataron del episodio y dieron la alerta, hicieron los disparos intimidatorios. El interno vuelve a su celda, y al hacer la revisión encuentran lo que estaba en el muro.
¿A qué hora aproximadamente se ocurrió el hecho?
A las 3 de la mañana.
A las 03 aproximadamente. Bueno, y el interno está debidamente identificado, ¿no?
Sí, están todos identificados los que estaban en la celda. Porque todos operaron, ¿verdad? Porque para salir, para volver a entrar, todos le ayudaron. Pero de hecho que nosotros ya tenemos la identificación de cuál de los internos es el que estaba...
El cabecilla, si podemos decirlo, ¿verdad?
Sí, su plan de fuerza.
¿De quién se trata, ministra?
Te digo el nombre. Dame un ratito. Angullá se le dice. por eso...
Difícil de cazar.
Julio César Morínigo Ibáñez. Alias Angullá. Paraguayos son todos.
¿Y pertenecen a alguna de las facciones identificadas?
PCC.
Ah, del PCC.
Sí. Pero, digamos, ¿son de la pesada ellos o no?
No son líderes, pero son miembros del PCC. Pero en Pedro Juan nosotros ya no tenemos personas de consideradas líderes.
Bueno, y entonces se escapó por la ventana tras cortar los barrotes, llegó hasta el muro perimetral, se percataron el personal que estaba montando guardia en ese horario, ¿verdad? Pero el otro aspecto, ministra, ¿cómo es que pudo ingresar esa cantidad de pólvora o dinamita?
Y eso es lo que hay que investigar, categóricamente eso es lo que hay que investigar.
Sí, es que sigue siendo la primera línea de control, digamos, la zona es más frágil o vulnerable, ¿verdad?
Así mismo, así es.
¿Cómo se puede solucionar, ministra? Es evidentemente la confiabilidad hacia el personal y sobre todo el compromiso que vaya a tener, ahí está el problema, ¿verdad? Así que todos quienes están probablemente en esa primera línea son muy vulnerables, ¿verdad? Así que evidentemente con un poco de dinero probablemente hacen la vista gorda.
Y todo eso tenemos que investigar ahora porque categóricamente la dinamita no llega ahí por arte de magia ahora.
¿Y se tiene idea qué cantidad de kilos introdujo, ministra?
No.
¿Todavía no?
Todavía no tengo yo ese reporte de cuánto es lo que se encontró.
Y esa vulnerabilidad que se muestra, ministra, supongo que es una preocupación para usted. Y ¿de qué modo está pensando, buscando un mecanismo, una forma de cómo solucionar y hacer que esa primera línea sea infranqueable?
Lo que pasa es que el sistema, nosotros estamos en emergencia y hay muchos factores en emergencia. Uno de ellos es esta, ¿verdad? Y ahora mismo nosotros vamos a cerrar el penal de Pedro Juan indefinidamente.
¿Van a cerrar?
¿Van a cerrar?
Sí. No va a haber nuevos ingresos y vamos a empezar a descomprimir con los perfiles de las personas. O sea, vamos a empezar a trasladar de ahí a las personas que tienen pertenencia a cualquier grupo, por más de que no sean líderes, y también ver de todo el esquema de vamos a llevar ahí a personas de bajo perfil. Ajá. Sí.
¿Y cuál es la capacidad del penal, ministra?
700.
700 las personas 700. Pueden, o internos pueden estar ahí.
Sí.
¿Y cuántos son hoy?
1088.
Ay, joder.
Es momento de cerrar.
Sí.
Sigue siempre, ¿verdad? Superando la, rebasando la capacidad de las cárceles,
ministra. Así mismo.
¿Y los nuevos huéspedes, digamos, de las penitenciarías, o por lo menos de la zona de Pedro Juan, o los nuevos detenidos, aquellas personas, ¿dónde se van a ser destinadas?
Vamos a ver de destinarla a otros lugares.
Porque las cárceles están en una situación de abarrotamiento, casi en la mayoría, casi todas.
Así mismo es, pero evidentemente la vulnerabilidad de Pedro Juan es particular.
Ah. La vulnerabilidad pasa más por el personal que por la infraestructura edilicia, ¿no?
No, pero también está en la frontera. O sea, cualquier episodio, esa es una zona roja, ¿no?
Eso sí, ¿verdad? Por la frontera seca.
Sí.
Así que uno sale, se escapa y prácticamente ya en minutos puede estar al otro lado, ¿verdad?
Así es.
Y eso creo que tienta y hace, ¿verdad?, de que realmente sea más vulnerable, y que quienes están adentro, y sobre todo de qué facción o de dónde son, ¿verdad?, estarán intentando y pensando siempre en fugarse.
Así es.
Ministro, ¿cuál es la situación que se tiene con relación a esto, que intentan fugarse, que lo logran? ¿Empeora su situación penal o no?
Su proceso, sí. Eso se informa a los jueces, se hace un sumario interno, se los traslada y se informan los jueces de su del involucramiento en el plan de fuga, y eso repercute negativamente en su proceso.
Ajá. Ministra, ¿y este cierre que van a hacer, ya lo implementan a partir de la fecha?
Sí, a partir de hoy.
Ajá. Y bueno, ¿y van a estar realizando algunos traslados, clasificando quiénes son los merecedores, en el sí. buen sentido de la palabra, si son así considerados es, peligrosos?
Así es.
Ajá. Y así, volviendo un poco a la pregunta de la compañera de Antonia, ¿qué se va a hacer con los que se van realmente deteniendo en la zona, cuando que siempre piden, en lo posible, si son de la región, para permanecer en las cárceles de la zona? ¿Y a dónde se estarían destinando? ¿A sitios más cercanos, como, no sé, Ciudad del Este?
No, vamos a ver si le enviamos a sitios más cercanos, pero acá va a tener que ver el perfil, porque no puedo tampoco trasladar un problema a otro penal.
Por eso.
Entonces va a tener que verse el perfil, y de acuerdo a eso se va a ir a otro penal.
¿Y la capacidad de otros penales, ministra, cómo?
Estamos todos así, todos los penales estamos necesitando.
Entonces, ¿estamos entre la espada y la pared?
Y así estamos trabajando hace un tiempo ya.
¿Cuál es el penal?
¿Emboscada también está en esa situación?
Todos los penales.
¿Cuál, ministra, es el penal más cercano, ministra?
Sí, nomás. ¿Concepción?
Nosotros tenemos 9.500 plazas nomás.
¿9.000?
9.000.
¿Y en total cuánto tenemos?
14.000 internos.
Que por lejos. Sí. Se supera, ¿verdad? Ministra, no, de la consulta, ¿cuál es el penal más cercano que puede servir, ¿verdad?, para llevar para el traslado de los internos?
No tiene que ver con el penal, tiene
sino
que
con
ver
la seguridad.
Con el perfil. Con el perfil. Nosotros tenemos que ver el perfil de la persona para ver de acuerdo a dónde la vamos a llevar. Nosotros no le podemos llevar a alguien que sea considerado miembro del clan Rotella, no le podemos llevar a Concepción.
Claro. Ministra, ¿y cuál?
Hay mucho PCC y viceversa.
Ministra, ¿y cuál es el objetivo final para el penal de Pedro Juan Caballero? ¿El proyecto en sí, cerrar, construir un penal nuevo, más alejado de la ciudad?
No, el penal no está nuevo en la ciudad, está en las afueras de la ciudad, pero Pedro Juan no debería de tener penal, deberíamos de ver uno más hacia adentro.
Así que no debería de tener.
No debería de tener, en esa zona no debería haber un penal.
Por lo que significa justamente, ¿verdad?, la facilidad.
La forma de la frontera.
Por la facilidad que se tiene. ¿Y dónde sería lo ideal en este caso, si es que ese penal se va a cerrar definitivamente?
Y hay que ver, porque hay las otras zonas.
Porque en Concepción ya se tiene.
En una situación complicada, las demás zonas Capitán Vado, a esos lugares no podemos llevar nosotros un penal.
Ministra,
también considerada roja.
Sí, ministra, esto es un, por para entender nomás, ¿esto es un cierre definitivo o es esperar que las aguas se calmen? ¿Cómo es el plan?
Indefinido.
Ah, indefinido.
Por seguridad, sí.
¿Cómo se dice? Sine die por ahora, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Pero eso se puede cortar nuevamente en algún momento dado, siempre y cuando si hay necesidad, ¿verdad? De...
Y vamos a ver cómo se dan las cosas.
¿El plazo para construir otros penales, ministra? ¿Dónde estamos?
Tenemos que programarnos para eso, porque el problema principal es la financiación. Pero sí hay que proyectarse para eso.
Pero hay una estructura que está en plena construcción, que es la de emboscada. ¿Es en qué proceso se encuentra? Que justamente iba a ser para oxigenar y descomprimir un poco.
Dos penales en emboscada y uno en Mingaguazú. En emboscada está 60% y en Mingaguazú 71%.
¿Cuántos penales se necesitan para que esto funcione, digamos, y que se pueda brindar y evitar el hacinamiento de los reclusos, ministra?
No, si nosotros hablamos de eso, no tenemos que hablar solamente de construcción de centros penitenciarios, porque si lo que queremos evitar el hacinamiento, solamente tenemos que ir pensando en cómo aumenta la población e ir construyendo cuatro penales todos los años.
Uh-huh. Política de prevención seria.
Claro, claro.
Bueno, ministra, pasando un poco a otro tema, el sumario que se había iniciado en Tacumbú, ¿cómo está, ministra?
Estamos todavía con la investigación preliminar y colaborando con los datos que obtenemos, le pasamos a la fiscalía.
¿Y algo en concreto que hayan sacado ustedes de esa investigación interna?
Hay una investigación abierta por el motín y los homicidios. Yo no quisiera adelantar ningún dato porque es una investigación fiscal. No quiero entorpecer, así que muchos datos no.
Pero puedo. Internamente ustedes también realizan o no, ministra.
Estamos haciendo, pero justamente no puedo yo revelar los datos porque puedo afectar la investigación de la fiscalía.
Y bueno, lo que hablábamos en un momento dado, ministra, con relación a la posible participación que hayan tenido el personal penitenciario, ¿tiende hacia eso o no?
Y todo eso es parte de la investigación, todo eso se está viendo. Pero hay que relevar datos y tener elementos de prueba. Ajá.
¿Y cuántas personas están, digamos, investigadas dentro de ese sumario?
Y no podría decirte ahora. Ajá.
¿Incluye personal administrativo?
Sí.
¿Guardia de seguridad?
No, el esquema de seguridad administrativo no tiene nada que ver ahí.
Ajá. Así que el esquema de seguridad, todos quienes forman parte de ese círculo están en la mira de la investigación, y sobre todo quienes estuvieron ese día, como así también aquellos que no han estado, pudieron haber tenido también cierta incidencia en el hecho en sí, y por más que no hayan estado de turno, ministra, ¿verdad?
Y eso es lo que se está viendo ahora.
¿Y en cuánto tiempo se podría tener el resultado de ese sumario?
No puedo yo considerar esas variables. Nosotros estamos, de hecho, que la información que vamos obteniendo le vamos pasando al Ministerio Público para que ellos vayan cerrando también su hipótesis.
¿Cambios que se han dado a consecuencia de eso? Fue más que nada el director del penal en principio, ¿no?
Y algunos agentes de seguridad.
Así que hubo movidas.
Sí, hubo internas.
¿Siguen trabajando esos sumariados, ministra?
No, hay sumariados todavía.
Están todos en un proceso de investigación, así que...
Investigación previa que va a derivar seguramente en un sumario de acuerdo a los elementos que se encuentran, y la fiscalía va a determinar las responsabilidades penales si es que hay.
¿Se siguen trabajando?
No, hay mayores cambios de la dotación del personal, están trabajando.
Es decir, que aquellos cambios que se introdujo, que se realizó en su momento, esas personas fueron trasladados a otra institución penitenciaria o siguen estando allí en el penal de Tacumbú.
¿Quiénes trasladados?
Y aquellas personas que fueron, digamos, cambiados de, porque le preguntaba justamente que el director fue removido de su cargo después del hecho ocurrido.
Está en otro penal ahora.
Uh-huh. ¿Y después otros cambios que se han ya han realizado?
Y se hizo cambios internos nomás, pero eran personas que trabajaban en el penal que se les asignó, y se siguen haciendo cambios porque todavía no se hicieron todos los cambios del lugar.
Pero que siguen trabajando dentro del penal.
Sí.
Dice que ha dejado en el puesto, pero siguen activando dentro del penal. Bueno, ministra, algo más que quiera agregar, realmente supongo que día a día están trabajando con el propósito de encontrar mecanismo y brindar también cierta seguridad a la ciudadanía, ¿verdad? Porque cuando hablamos de intento de fuga siempre, eso llama la atención a la gente y preocupa también a la vez en ese aspecto, con el propósito de hacer la prevención necesaria y en estrategia justamente trabajarán en ese aspecto, ministra.
Bueno, de hecho que en esta oportunidad funcionó perfectamente el protocolo de seguridad.
Por suerte.
Por la reacción, no es por suerte, estábamos en alerta nosotros con la información que ya veníamos manejando. Ajá. De ese plan de fuga. Y estamos en alerta también en los otros penales porque estamos en emergencia, ¿verdad? Pero en particular en Pedro Juan funcionó el estado de alerta porque la intervención oportuna y rápida de los dos agentes, tanto de Eugenio Silva como de Francisco Villalba, hizo que se aborte este plan de fuga y que haya mayores daños.
Eugenio Silva y
Francisco Villalba.
Ellos eran el personal de seguridad que estaban.
Sí.
Ajá. Bueno, así que no pudieron ser sobornados, entonces por eso probablemente.
Categóricamente.
Eso es también es bueno, ¿verdad?, destacar en ese aspecto, ministra.
Así mismo.
Bueno, ministra, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable, y a seguir trabajando, ¿verdad?
Mucha fuerza.
Y a cerrar un solo ojo, ¿verdad?
Bueno.
A la hora de descansar, señora.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, ministra.
Hasta luego.
Un abrazo muy amable a la doctora Cecilia Pérez.
Podemos desearle que tenga un gran día.